Cambiamos de plano de información y en este momento tenemos enganchado al diputado Germán Martínez. Germán, ¿cómo estás? Te saluda Iván Rachiti de Radio Nacional Rosario. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buen mediodía para vos y para toda la audiencia.
Gracias, buen mediodía para vos también. Bueno, te convocamos para que nos cuentes que, bueno, ayer fuiste uno de los 47 diputados que estuvo allí en el recinto de esta sesión. Contanos las sensaciones que te deja y después vamos a entrar en los detalles.
Bueno, muy satisfecho con lo que pasó en el día de ayer en el Congreso. Sin lugar a dudas, fue el resultante de un trabajo largo, que tuvo distintas instancias, todas importantes, para poder sesionar en forma remota. Hubo una fuerte decisión política por parte del presidente de la Cámara, Sergio Massa. Hubo un gran trabajo de los presidentes de bloque de todos los espacios políticos, en nuestro caso de Máximo Kirchner, pero de todos los presidentes de bloque, de todos los espacios políticos que se reúnen en la Comisión de Labor Parlamentaria. Hicimos una gran tarea en la Comisión de Modernización Parlamentaria que integro y en la de Peticiones, Poderes y Reglamentos para poder tener el protocolo para las sesiones remotas. Y quiero valorar especialmente el trabajo del personal técnico de la Cámara, que hizo una tarea notable, ¿no? Después, sí, me parece que son de las cosas que por ahí para algunos pueden pasar desapercibidas, pero en la larga historia de las instituciones en Argentina, en algún momento va a decir que el 13 de mayo del año 2020, en un marco muy particular como es el de la pandemia, las dos cámaras, la de senadores y la de diputados, por primera vez se sesionaron en forma remota. Y creo que es un hecho importante porque vos sabes perfectamente que el Parlamento básicamente tiene dos elementos que son centrales: la presencia y la palabra, ¿no? Y ayer la presencia estuvo en algún lugar generada a partir de este sistema de sesiones remotas, reemplazando todo lo que es cada diputado sentado en una banca, ¿no? Así que yo creo que es un hecho muy valorable y me parece que las dos iniciativas que se aprobaron por una, en un caso por una amplísima mayoría, en otro caso por una directamente por unanimidad, me parece que son muy importantes.
Justamente, adentrándonos a estas dos iniciativas, que nos cuentes un poco en detalles.
Bueno, una de ellas, la que fue sancionada por unanimidad, y tuvo la media sanción de la Cámara de Diputados, tiene que ver con un régimen especial para el cuidado del personal de la salud. Vos sabés perfectamente que, como dicen todos, es la, si se quiere, la primera línea de pelea, de combate contra el coronavirus. Y hay una cantidad de recomendaciones que está dando el Ministerio de Salud a nivel nacional y las autoridades sanitarias que quedan plasmadas en este proyecto. El principal impulsor del proyecto fue el diputado Valimuca, y también trabajó mucho Pablo Jetlin, que es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Todas estas recomendaciones quedaron integradas en el texto de la ley y además, como obviamente vos sabés perfectamente que la salud tiene un fuerte componente federal, invita a las provincias argentinas a que puedan adherir a este régimen de cuidado especial para el personal de la salud. El primer proyecto que tratamos fue la de son beneficios para el personal de salud, de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, bomberos, los que hacen recolección de residuos patogénicos y domiciliarios, para que todas aquellas horas extras o ingresos complementarios que estén teniendo en el marco de la pandemia no sean computados para el pago del impuesto a las ganancias. Lo que se daba en muchas situaciones es que, como hacían horas extras o estaban recibiendo algún tipo de complemento por realizar esas tareas especiales, eso le elevaba circunstancialmente el ingreso y lo llevaba prácticamente a pagar ganancias. Entonces lo que estamos evitando con esta norma es que todos los ingresos complementarios eleven los salarios por arriba del mínimo no imponible y los alcance el impuesto a la ganancia. Así que bueno, me parece que fueron dos iniciativas importantes, una trabajada fuertemente por Carlos Heller en la Comisión de Presupuesto, en el otro caso por el diputado Pablo Schellner en la Comisión de Salud, así que estamos muy satisfechos con haberla dado la media sanción y estamos seguros que arrancando por este método, seguramente todas las semanas podemos tener buenas iniciativas a las cuales le podamos dar media sanción.
De cara al futuro cercano, pensando también cuando pase la pandemia, porque yo digo que, y estamos todos de acuerdo que en algún momento se va a terminar y va a pasar, la iniciativa de ayer de estas sesiones remotas que bien nombrabas vos y el esfuerzo que hicieron, ¿Se puede trasladar en su continuidad? Digo, por ejemplo, una legisladora embarazada que no se tenga que movilizar y que lo pueda hacer desde su domicilio, un legislador que tenga algún tipo de no sé, de alguna lesión o alguna operación que no se tenga que trasladar y que lo pueda hacer desde su domicilio. ¿La idea está planteada también desde allí, de darle continuidad?
Mira, yo ayer lo hablé en Diputados TV, en una nota del canal interno de la Cámara de Diputados, decía algo parecido. Primero quiero dejar en claro esto. El protocolo de las sesiones remotas que hemos aprobado y que estamos que está vigente en la Cámara de Diputados tiene una vigencia de 30 días y puede ser renovado por el acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria, donde participan todos los presidentes de bloque. ¿Por qué le dimos un tiempo específico de vigencia? Porque teníamos sectores de la oposición que decían, con este protocolo lo que quieren es no sesionar más, que no nos juntemos más, que trabajemos a distancia. Y no querían prorrogar este tiempo excepcional de tareas parlamentarias remotas. Para darles todas las certezas a esa oposición, le dijimos, listo, tenemos un protocolo, dura 30 días, puede ser renovado en el marco de la pandemia por los que integran la Comisión de Labor Parlamentaria. Punto y aparte. Yo creo que hay muchas de las cosas que estamos ejercitando ahora en este contexto tan desafiante de la pandemia, yo creo que llegaron para quedarse. Vos mencionaste un caso particular. Nosotros en diciembre, en el medio del debate sobre la ley de emergencia, teníamos una compañera, Carolina de Aguiar, con 8 meses y medio de gestación, sentada en una banca, para poder votar en forma presencial. A mí me parece, recuerdo también, compañeros y compañeras, yo no era diputado, pero sí era asesor del bloque de Agustín Rossi, y recuerdo compañeros con enfermedades terminales, digo, con cáncer avanzado, estando presente en la Cámara de Diputados porque querían cumplir con su responsabilidad de diputado. A mí me parece que tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, desde la misma Comisión de Modernización Parlamentaria nos vamos a tener que abocar a un segundo objetivo, que es en qué casos toda esta experiencia que estamos haciendo en sesiones remotas puede ser permitida en términos ordinarios ya cuando pase la pandemia. Para eso deberemos reformar los reglamentos y eso hemos tratado de evitarlo en este tiempo. Hemos hecho solamente un protocolo para las sesiones remotas, pero sin modificar el reglamento de la Cámara, porque cada vez que necesitas modificar el reglamento de la Cámara necesitas una amplia mayoría para poder modificar. Entonces lo que hemos hecho es solamente un protocolo, pero no deberemos abocar sin lugar a dudas más adelante para que toda esta experiencia la capitalicemos en un nuevo reglamento o en un reglamento reformado que permita sortear las situaciones como vos mencionabas antes.
Por último, y agradeciéndote desde ya tu tiempo, la oposición habló de superpoderes al oficialismo. ¿Desde qué punto lo analizás esta apreciación que tienen?
En primer lugar, creo que todas estas críticas que se hicieron al jefe de gabinete en función de las facultades conferidas recientemente para que pueda reorientar las partidas presupuestarias son absolutamente infundadas. Y yo te voy a decir por qué. En primer lugar, porque estamos en un contexto tan excepcional con lo de la pandemia, que el jefe de gabinete necesita mayor flexibilidad solamente en el ejercicio 2020 y solamente para aquellos gastos que tengan que ver con las actividades inherentes al combate al COVID-19, para reorientar partidas que permitan hacer frente a ese tipo de obligaciones. No estamos pidiendo una modificación de la facultad del jefe de gabinete eterna. Lo estamos enmarcando en el año 2020, en el ejercicio 2020, y exclusivamente para aquellos gastos que tiendan a solventar actividades que tengan que ver con la pandemia. Punto uno. Punto dos. Me parece que además están olvidando la historia reciente, porque la oposición dice, sobre el final del 2016 nosotros limitamos al jefe de gabinete, pero lo que no te dice la oposición política en la Argentina es que ellos hacían otra cosa que era peor que la reorientación del jefe de gabinete. Quería decirte que ibas a tener una inflación muy baja, después tenías una inflación muy alta en la realidad, los impuestos acompañaban, la recaudación acompañaban a la inflación y se quedaban con una enorme cantidad de recursos que Macri y Marcos Peña decidieron absolutamente a su libre arbitrio. Te voy a poner cantidades para que te des cuenta. En el año 2018 ellos dijeron iban a tener una inflación y lo expresaron en el presupuesto del 15% mensual. Tuvieron del 49%, perdón, del 15% anual. Tuvieron del 49% anual. Eso generaron recursos excedentes por 500 mil millones de pesos. 500 mil millones de pesos. ¿Cómo se orientaron esos recursos? Exclusivamente con la lapicera de Macri y de Peña. Año 2019. Ellos dijeron que iban a tener una inflación, así lo dejaron registrado en el presupuesto, del 23%. Tuvieron una inflación real del 54% anual. La diferencia en la inflación generaron recursos adicionales que Macri y Peña decidieron a su libre arbitrio. ¿Cuántos fueron esos recursos? Casi 800 mil millones de pesos. Solamente en los últimos dos ejercicios presupuestarios, el 2018 y el 2019, Peña y Macri y Peña decidieron reorientar recursos por nada más y nada menos que 1.300.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, yo, me parece que están en ese sentido confundiéndose. Nosotros no queremos ningún poder excepcional. El jefe de gabinete conoce a la perfección el funcionamiento del Estado y él necesita que, si vamos a hacer un ingreso familiar de emergencia, si vamos a asumir los pagos que tienen que ver con el programa ATP, que financia la mitad de las bases salariales de los trabajadores registrados, si necesitamos ampliar las acciones que tienen que ver con la emergencia alimentaria, si necesitamos comprar más equipamientos e instrumentos de salud o comprar elementos de protección para el personal de salud, nosotros necesitamos tener mínimamente la flexibilidad necesaria para que podamos hacer frente a eso, y aparte después están todos los mecanismos de control, porque cada reorientación que hace el jefe de gabinete tiene que ir al Congreso, a ambas cámaras, a las comisiones de presupuesto y hacienda. Y también existe algo que la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es la que termina analizando y aprobando las cuentas de inversión año por año. Así que me parece que todos los controles están, el uso es absolutamente circunstancial, es focalizado en un determinado momento, y no me cabe la menor duda que el excelente jefe de gabinete que tenemos, que es Santiago Cafiero, va a hacer un uso moderado de estas atribuciones.